At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es lo que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Queremos también dar la bienvenida a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Muchísimas gracias por unirse a esta noche espeluznante. Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos y leyendas, es decir, magia y misterio. Son sitios en donde suceden cosas que son difíciles de creer, sucesos naturales que no tienen explicación y que son de gran interés para curiosos y estudiosos que se acercan a experimentar las rarezas que ocultan. Hoy queremos que tú nos ayudes a recordar, y si has visitado lugares místicos, zonas mágicas aquí en la República Mexicana o en cualquier parte del mundo, y que de esta manera nos platiques de algunos de estos sitios para irlos conociendo. Aquí en México tenemos varios, ¿eh? que podemos enlistar y lo vamos a hacer durante esta noche, empezando por la zona del cine silencio, ¿no? ¿Qué tal? Ahorita lo comentamos y ya tenemos aquí en la línea relatos a Jorge desde Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina.
Buenas noches. Muy bien, nada más te voy a pedir que le bajes a tu dispositivo por el que nos escuchas para que no vaya a haber interferencia.
Sí, yo ya la bajé.
Ah, ok, porque me escuchaba de fondo. Qué bueno que estás aquí desde una alcaldía en la Ciudad de México donde tenemos muchos amigos que también escuchan el programa. Y Jorge, ¿tú qué nos vas a contar?
Ah, bueno, pues les voy a contar el relato de una fábrica donde antes trabajaba. Esta fábrica está ahí por Norte 45, se dedican a la fabricación de pinturas. Entonces, una ocasión pasó de que estaba en la oficina y pues me quedé con una compañerita platicando. En la oficina estábamos como 8 o 10 personas. Se salen la mayoría, solamente nos quedamos dos. Y pues me dice esta chica, ¿me ayudas con unos archivos? Ah, sí, te ayudo. Me acerco yo a su lugar y una de las sillas que estaba en la esquina de la oficina la aventaron como si la hubieran pateado. Entonces, ahora sí que yo no dije nada. Y la muchacha pues tampoco dijo nada, nada más. Ahora sí que nos quedamos callados. Ya hasta que terminé yo de ayudarle a esta muchacha. Uh-huh. Ya le digo, oye, ¿te percataste de la silla? Me dice, sí, pero no te quise decir nada. Entonces, los dos al estar solos ahí en la oficina, pues ahora sí que nos movieron bruscamente la silla.
¿Pero ustedes sabían que ahí ocurrían cosas extrañas?
No, ese fue el primer susto, y todavía no sabíamos más.
Ah, okay.
Entonces ya, ese fue, digamos que eso nos pasó, y todavía no sabíamos nosotros que asustaban ahí. Sí, pero sí, se sentía un poquito ya cuando se quedaba solo en la oficina, pues sí te creó un poquito como que de miedo, porque se sentía un poquito la vibra pesada. Entonces ya platicando con los guardias de seguridad, nos platican que en esa misma empresa unos guardias renunciaron repentinamente, porque en las cámaras de seguridad, pues ahora sí que la empresa es un portón muy grande para que pueda entrar un tractocamión. Uh-huh. Entonces en este portón enfrente pues había cámaras de seguridad que daban hacia la calle y hacia el interior de la empresa. Una de las cámaras capta como una señora como a las 3 de la mañana, una señora ya viejilla con una bolsa de mandado como de costal. Uh-huh. Va caminando sobre la acera. Llega justo a la entrada de del portón principal y se introduce, pero la cámara la capta. Entonces los guardias se quedan pensando, pues, ¿qué onda? ¿Quién va a estar caminando a las 3 de la mañana aquí en una zona industrial? Porque como es la zona industrial no hay ni casas alrededor, fuera de las fábricas, ya no pasa gente en la noche. Entonces se ve en la cámara cómo pasa la señora, cruza la banqueta y se mete hacia la empresa. Pero pues el portón estaba cerrado a medianoche, ya no se recibe tractocamiones. Uh-huh. Pasa la señora. Uh-huh. Y los guardias dicen, pues, ¿qué onda? Ya se desapareció. Vuelve haciendo su sorpresa, que a uno de ellos se les ocurre ver con la cámara que da hacia el patio de la empresa y la señora estaba adentro, parada con su bolsa. Pues atravesó la puerta y la cámara la pudo ver.
¿Y estos guardias son los que renunciaron?
Esos guardias son los que renunciaron al siguiente día. Ya no quisieron ir a la empresa.
Imagínate el miedo.
Y de igual manera en esa empresa alguna vez falleció un señor por causas adversas dentro de la empresa, cerca de unos tanques. Uh-huh. Y este señor, a veces comentaban algunos operadores, él se dedicaba a escalar los tanques, se dedicaba a por así que abrir una escotilla y verlos. Tuvo un accidente, se cayó un tanque y pues a las pocas horas descubrieron al señor muerto. Entonces, en una zona de esta empresa que está hasta el fondo, a algunos operadores no les gustaba pasar de noche. porque decían que este mismo operador estaba sentado en un tanque y se les quedaba viendo y les llamaba, los saludaba. Pero este operador pues ya estaba muerto.
Claro, ahí había fallecido. Me imagino que trabajó mucho tiempo ahí y se quedó atado a ese plano, ¿no? A ese lugar.
Sí, sí. Sí, también. Y otra historia de esta misma empresa es que en la pandemia falleció un colaborador debido a COVID. Y él se dedicaba a emplayar unos productos. Uh-huh. Entonces, después de su muerte, precisamente una de mis amigas que me está yendo, le mando saludos a Claudia. Comentaba que el lugar de ese operador lo dejaban, a pesar de que había fallecido, se sentía a veces que el operador estaba trabajando y se escuchaba cómo seguía trabajando en esa área. O sea, no tenía mucho de haber fallecido y se escuchaba cómo seguía haciendo sus actividades en el rinconcito. Que eso solamente hace la actividad del operador. O sea, no tenía mucho tiempo de haber fallecido y se manifestaba ahí mismo en la fábrica.
¿Y eso es reciente?
Ajá, incluso esta compañía tiene otra planta aquí en el Estado de México.
Sí.
Y ahí en esa planta incluso llegaron a parar producción porque se les apareció la llorona en la azotea.
¡Ándale!
Así que son aves industriales, uh-huh. Pues tienen sus sistemas de ventilación. Pero pues los techos son de metal, o sea, no soportan mucho peso.
Pero entonces, para en una fábrica tomar la determinación de parar la producción, es que esto fue algo...
Serio, realmente serio.
Sí, tremendo.
De hecho, la pararon un par de días hasta que fueron a bendecir la fábrica, porque era la primera vez que se manifestaba a la mujer. O sea, de los primeros relatos fue aquí por Vallejo, y estos son ahí de por Texcoco. En sí, el último relato que les estoy contando es de por Texcoco. Ahí contaban varios operadores de que los que les tocaba estar en el turno nocturno, a veces sin querer volteaban al techo y veían a esta mujer que caminaba. No fue una sola aparición, fueron varios días seguidos y los operadores pues ya no querían trabajar.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
¿Sí?
Dame unos minutos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Si vas a ser guapa e inteligente, prepárate para ser odiada. Susana A.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Imagínate trabajar en un lugar en el que se han registrado varias muertes, pero no solo eso, sino que han tenido experiencias que tienen que ver con apariciones, con ruidos, aventar en la silla, para una producción durante 2 días, porque ahí había esta aparición de la mujer, la llorona. Y entonces, actualmente, Jorge, ¿trabajas todavía en esa fábrica?
No, yo ya no laboro ahí, pero de la última vez que supe de lo de la llorona, ahora sí que reanudaron actividades hasta que fueron a bendecir la fábrica y pusieron un altar. Y aún así los trabajadores estaban un poco temerosos, pero pues al parecer las cosas ya se medio calmaron. Pero pues ahora sí que es una razón, algo grande, y pues a pesar de que de la magnitud de la compañía, pues sí han pasado así cosillas diferentes en diversas áreas.
Vaya, no, pues es que yo creo que entre todos los trabajadores hay mucho que platicar de este tipo de experiencias que ahí han sucedido, y nosotros te agradecemos que hayas tenido un tiempo para aquí compartirlo entre amigos.
Y Gina, y un platito más corto, ¿qué crees que como hace 10 días ahí por Temamacla? Más bien como un mes porque mamá que ha estado de México.
Ah, ok, sí.
Ahí en dirección hacia Juchitepec, que es un pueblito cerca.
Sí.
Había unas brujillas en el cerro. Se alcanzaban a divisar desde la carretera.
¿En forma de bolas de fuego?
En formas de bolas de fuego, como unas seis.
Brincaban de un cerro al otro y iban en conjunto, ¿no?
Sí, precisamente brincaban de un cerro al otro, de repente sean más grandes, más pequeñas. Ajá. Y nos vimos que emprendieron vuelo como en dirección hacia Milpalca, de Juchitepec a Milpalca, se fueron casi en línea recta una a las dos.
Ajá.
Y las otras se quedaron en el cerro saltando. Ajá. Así que mi esposa no me creía.
Uy.
Y por suerte íbamos en la carretera en la bicicleta, eran como las 9 de la noche, no éramos nada tan tarde.
Ajá.
Y se veían las luces. Y le digo a mi esposa, mira, ahí están esas carajillas allá en la mera puntilla del cerro, ahí andan las carajillas brujas, mira, velas. Y pues sí, nunca había le había tocado ver ella, no me creía. Digo, mira, ahorita vas a ver cómo empiezan a volar. Uh-huh. De repente dos, tres se agarraron para Milpalta y las demás se quedaron en la punta del cerro. Y nada más brincaban y se prendían y se apagaban.
Es una imagen sorprendente cuando uno la ve así, en vivo y a todo color, ¿verdad?
Sí, es que mi esposa no me creía. Y ese día patitas le quedaron, hasta agarró más rápido la bicicleta.
Llegó más rapidito. Jorge, nos dio muchísimo gusto platicar contigo y esperamos que no sea la última vez, sino que próximamente. Ay, nuevamente.
Más relatos para seguir contando.
Ah,
le
okay.
Mando un saludo a mi esposa Diana y a mi amiga Claudia que me está escuchando.
Bueno, y Diana, recuerda ese momento cuando se espantó por las brujas. Saludos y qué bueno que también estás recomendando el programa a tu familia y a tus amigos como Claudia.
Sí, ella ya lo escucha desde hace algunos ayeres y de hecho fue la que me dijo, manda mensaje para contar los relatos.
Ah, perfecto. Saludos, Clau. Y que tengas excelente noche, Jorge.
Gracias, igualmente, Gina, Nacho. Saludo.
Que estés muy bien, amigo. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí están las historias de nuestro amigo en las empresas donde espantan.
Pero ya que una persona, Nacho, tome la determinación de abandonar, renunciar a tu trabajo, el que te da el sustento económico para tu familia, porque tuviste una impresión tan grande... Bueno, es que entonces ahí ni dudar, ¿no? Cómo se espantaron.
Bueno, pues es que ha de decir la persona afectada, dice, es que a mí no me pagan para esto, ¿no? Por estar tratando de conseguir unos pesos, voy a afectar mi salud, porque esto, de verdad, los sustos llegan a estresar demasiado. Llegar a un sitio en donde tú sabes que pasan cosas que no son normales, que posiblemente tengan que ver con algo negativo... Sentir la obligación de tener que estar presente. ¿Qué tal que se te pega? ¿Qué tal que te lo llevas a la casa? ¿Qué tal que afectas a la familia? O sea, son tantos los pensamientos que se atraviesan por tu mente que es comprensible, Gina, que si tú notas que algo ocurre de ese tamaño, pues decidas renunciar. Aunque ahorita la situación está muy difícil, muchas veces dicen, prefiero buscarle por otro lado, aunque me cueste trabajo, pero no arriesgar ni mi vida ni la de mi familia.
Y hablando de lugares místicos y mágicos, en el municipio de Comalá, Colima, existe un lugar conocido a todos los amigos que viven por allá que nos digan o si han visitado la zona mágica, donde ocurre un fenómeno de atracción donde los vehículos son jalados, así literal, por una energía inexplicable. De acuerdo a las personas del lugar, en la carretera que lleva de Comalá a San Antonio, hay un punto donde los autos que avanzan sobre una pequeña pendiente, aparentemente se ve que retroceden. Entonces, si conoces este lugar, ¿qué te parece que nos lo platicas? Porque hay muchos sitios que hoy los podemos enlistar en esos lugares mágicos, místicos, que se encuentran aquí en nuestra República Mexicana. Y vamos a continuar con los relatos que tú nos quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea Arturo, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Desde qué municipio nos escuchas?
Es municipio de Gustavo Madero.
Ah, la alcaldía aquí.
Más bien alcaldía, perdón.
Sí, la Ciudad de México. Qué bueno.
Sí, habla del norte de la ciudad.
Perfecto.
Bueno, más bien es Oriente, perdón.
¿Y tienes vivencia?
Cerca del Bosque de Aragón, más o menos.
Oh, sí.
Ah, ok, por esa zona. Oye, también ahí, hablando del Bosque de Aragón, también dicen, que espantan por ahí.
sí, hay varias historias también, sobre justo también de ahí, bueno, después de, si se puede les contar algunas, pero ahora de sobre lugares, recordé una historia, también que tuve alguna vez, yo les conté alguna vez sobre lugares mágicos, así como por ejemplo ese que les conté de Barcelona, de la casa y de algunos, y creo que es, les conté algunos por ahí de Veracruz, pero bueno, este es uno de un lugar que creo que alguien ya anteriormente lo comentó, que se llama Tetela del Volcán.
Sí. ¿Dónde se encuentra?
Es en el Estado de México, Tetela del Volcán.
Okay.
Bueno, ahí es un lugar que se caracteriza por, bueno, la gente le gusta ir a caminar, a hacer senderismo y acampar, hacer ese tipo de cosas. Pero también, esto resulta de un viaje así que me invitaron justo ahí, yo no conocía esto, y pues bueno, probablemente yo en ese momento tenía una relación con una chica y los dos fuimos así, ¿no? Como junto con otra pareja, todos los amigos, o sea, fuimos dos parejas, nos invitaron. Entonces, el compañero de nuestra amiga, ella conocía a Eva anteriormente y nos dijo que estaba muy bien para acampar, entonces llevamos la tienda de campaña y todo así, todo muy bien. Llegando ahí, pero está muy cerca de aquí, son como, creo que hace algo mucho una hora en camión, y ya de ahí, habrá que caminar llegas a un pueblo y al pueblo ahí te la tienes que caminar hacia, digamos, insertarte hacia lo que es la montaña, son montañas así, y caminar un poco hasta llegamos a un pueblo para hacernos de provisiones, y ahí nos fuimos caminar hacia el lugar en donde nos habían indicado, nos llevó hacia donde él ya conocía, que es era una cabaña, más que cabaña, era un, digamos, un lugar donde las personas hay milpas y hay sembradíos, lugares así para la siembra, pues, de distintos de maíz y otros vegetales así. Entonces ahí tienen sus cabañas donde guardan pues lo que van ahí, el maíz, lo que van recolectando, ¿no? Entonces la idea era quedarnos ahí una noche nada más, y hasta ahí todo iba bien. Bueno, el caso es que cuando ya llegamos y todos nos instalamos, pues sí, caminamos un buen cacho. Ya cuando la encontramos, pues sí, estaba a la mitad, se puede decir, digamos, imagínense una milpa muy enorme. Y en medio se veía esta casita que les digo, ¿no? Y así tal cual, adentro mucho maíz guardado y nada más. Entonces, incluso nosotros, pues, llevamos una tienda de campaña que la instalamos adentro. O sea, es lo bueno que cabía muy bien adentro. Y hasta ahí todo iba muy bien, nos instalamos. Y entonces, este compañero nos dijo que amigo de esta compañera nos dijo que él, pues, iba a llegar más tarde una persona para llevarnos así como de lo que, pues, era como parte del viaje que íbamos a hacer. Pero bueno, sé que ustedes, por ejemplo, en el programa lo que he escuchado de que ya es varios años, no toca mucho estos temas, pero para mí me gusta tocarlos y también es como para ver ustedes qué opinan, ¿no?
Sí.
Sobre la cuestión de lo que yo le llamo, pues, las plantas de poder. En este caso, ahí se dan, pues, lo que son los hongos. Lo que llaman, pues sí, hongos psicodélicos.
Permítame, Arturo, tenemos que hacer la pausa, pero regresamos contigo. No cuelgues, por favor. El micrófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. We'll be right back.
escuchando La Mano Peluda Investigación.
El que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Denis Diderot.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Regresamos con esta emisión con temas de lo inexplicable. Y tenemos aquí a Arturo. Ahora sí, entonces estabas contando, acamparon, se instalaron en este lugar y luego hablabas de unos hongos.
Sí, lo cual que fue, digamos que resultó que este amigo es como la sorpresa, que era, digamos, como el guía y que nos invitó a esta aventura, digamos.
Una experiencia.
Es como la sorpresa que tenía, ¿no? Y entonces dijimos, pues bueno, vamos a... al principio como que no lo apoyamos tanto, y pues por otro lado dijimos, bueno, vamos a ver, ¿no?, qué pasa. Porque estamos un poco escépticos en cuanto a eso, ¿no? También yo lo estoy hablando ya desde hace unos 20 años aproximadamente. Yo estaba como en los 20 por ahí también, algo así, y más o menos en tu grupo por el estilo. Entonces, más o menos como para ubicar con esto el tiempo, ¿no? Bueno, el caso es que cuando estábamos ahí, pues eran como las... ya nos habíamos instalado y todo, y nos dijeron simplemente la persona que nos llegó después, cuando llegó ahí, digamos, como a darnos la bienvenida, nos dijo, bueno, al rato regreso a verlos. Y ya, bueno, sí, está bien. Fue el que ahí estuvimos, pues, digamos, comimos un poco ahí, simplemente platicando y todo, y pues viendo a ver qué toma pues, digamos, ya todo iba bien hasta ahí, llegó un momento en el que pues ya nos va llegando otra, esta misma persona, con pues ya los famosos los amiguitos, los niños santos que le llaman. Entonces sí. Pues ya dijimos, bueno, y entonces nos dijo, bueno, pues se pasen la noche, no sé qué, y pues cualquier cosa, yo lo que voy a visitarlos, ¿no? A ver, pues, ustedes pasen la bien. Entonces, pues ya, obviamente, fue cuando decidimos, dijimos, más o menos era, pues, que les diré, es como un platito, un platito dependiendo, ¿no? Pero un platito como de unos 12, bonitos de diferentes tamaños y formas, ¿no? Digamos, seguro, pues, hay muchas formas, ¿no? Pero esas son particulares, entonces, tienen un color así, un poco como azul.
Sí.
Entonces, tal que ya cuando cada quien agarró el esto, nos tocó como de unos, pues, 4 o 5, pues, después de comer, o sea, así, que por cierto, pues, para los que ahí sí llegan a comentar y los aprueba, pues, es un sabor muy, amargo, así, muy fuerte.
Sí.
No es tan fácil comerlos, pero ya una vez que va pasando el tiempo, pues si empiezas, pues digamos que es sentir pues, los efectos, pero aquí la cuestión es que cada quien empezó a sentir distintas cosas, ¿no?
Claro, sí.
Y ahí es cuando vino ahí es cuando vino ya más un poco, se puso, cada quien, al parecer estábamos todos santos, pero de repente la chica con la que yo iba, y con la compañía, mi compañera, pues, me dijo que empezó a sentir mucho miedo. Todos estábamos tranquilos, y ella fue la que empezó a sentir así mucho miedo. Pues yo llevaba varios años así como de pareja, de pareja, pues. Entonces, perdón, estoy acomodando aquí. Y me dijo, pues tengo mucho miedo. Y se metió que teníamos adentro de la casita esta, con la cabañita. Y le dije, no, pues tranquila, no pasa nada, si tú trata de, seguramente pues es por lo menos, pero ahorita te irá pasando poco a poco. Y en eso, pues no, ya no sé, pues al contrario, más miedo. Y me dijo, tengo mucho miedo. Y en eso, cuando yo trato de tranquilizarla, me meto en la casita, y ella, cuando veo, se está mordiendo los dedos así. Entonces yo trato de sacarle la mano, ¿no? Así de tranquilo, yo nunca la he visto así con tanto miedo. Y eso, pues yo logro que deje de morderse la mano. Y así tratar de tranquilizar, cálmate, así. No, es que tengo mucho miedo, va a venir ese señor otra vez, así. Entonces, como en ese, no sabía de mucho miedo, pero bueno,
conforme reaccioné,
por tranquilizando, mis amigos afuera estaban normal, estaban tranquilos, platicando, y me decían, ¿qué, cómo está? Y así, pero ella como que no permitía que nadie entrara, digamos que la casita se volvió así como su, la tiene de campaña dentro de la casita, y se volvió así como su lugar de protección, y ya no dejaba que pasara nadie así, más que yo, y entonces ya cuando pasaba yo le decía, cálmate, así, ¿cómo estás? No, que no entra nadie, así, con mucho miedo, y me dijo, ya va a venir ese señor otra vez, y así, ¿no? No, sí, pero va a venir, él va a venir para ver cómo estamos, ¿no? que estemos bien, que estemos tranquilos.
Sí.
Total que cuando ya llega este señor, pues otra vez, ¿no? Empieza a dar mucho miedo. Y pues llegó el señor, vamos a decir, ¿sabes cómo están? ¿No? Y todos tranquilos, bien, sí, más, cualquier cosa que seguimos, ¿sabes? Solo fue a eso, a ver si estamos bien, no pasó nada, pero ella como que volvió a entrar en mucho miedo. Pero sin embargo, ya no fue tan fuerte, poco a poco empezó a entrar en otra sensación. Se empezó a calmar y pudo salir de ahí de la tienda de campaña. Y ya poco a poco se fue saliendo así de ahí de su, digamos, de su zona de protección, yo digo. Porque pues obviamente te pasas por muchas sensaciones, ¿no? De repente da mucho miedo, de repente sientes mucho relajación, así. Entonces cuando sales, bueno, ya podemos salir por fin de la cabaña, y parece que eran como las 2 de la mañana, ya creo, porque además pues duraron mucho tiempo, ¿no? El efecto. Y entonces, pues, al salir, fue totalmente ya todo muy tranquilo, así, logramos, ella se calmó, todos nos relajamos, y ya podemos saber que, como dicen, ser el poder disfrutar un poco, como dice, el viaje, o por lo menos que no fuera tan rudo. Y pues sí, ya literalmente todo fue muy hermoso, ¿no? Así literalmente las montañas que se acercan, entonces es cuando
alucinaciones. Fíjate, Arturo,
la parte más visual, ¿no?
Aquí esto que tú estás comentando, para todos aquellos amigos que no sepan qué es esto de los niños santos, es lo que usaba María Sabina, esta chamana que ocupaba estos hongos que se les conocen también como hongos mágicos, que te producen, finalmente es una sustancia psicoactiva y te producen alucinaciones, y se les consume por la idea de esta introspección mística. Sin embargo, esto que le pasó a tu amiga, ella fue como que tuvo una repercusión mucho más grave que los demás, que estuvieron tranquilos, pero porque es así como bastante, pues un viaje psicodélico, digamos, y las personas pueden reír, llorar, pasar de un estado de ánimo al otro, pero es por todo esto que se tomaron a través de los hongos que consumieron, de los hongos llamados niños santos.
Sí, claro, por eso es como que le llaman así, pues plantas de poder, porque como sabemos, las han utilizado ancestralmente. Y obviamente, pues mucha gente también las usa, pues si la usas más, pues claro, así te puede, como muchas de las historias que han contado, ¿no? Así de muchos de esos tipos de planta de poder. Yo, como que quisiera relacionarlo un poco, así que relacionando con las otras historias, que yo les hablaba de ciertas experiencias que había tenido, pero a diferencia de esta vez, que sí, claramente, yo podría decir, ¿no? Pues sí, como tú dices. Estamos ahora es que bajo el efecto de las panzas de poder, pero que yo podría decir, pues sí, fue por esto que yo no sé este clóteta, pero a diferencia de cuando estás, se puede decir así, sin ese efecto, y que pues si llegas o no a ver o no ciertas cosas, entonces ¿no? Entonces, como decía, no, pues que no, pues me queda claro que pues ahí sí, no, así por eso. Pero otras veces cuando no hay que sí, te queda la duda, así como que, a ver, si ¿sí pasó esto o no pasó? O soy, es mi mente la que lo está más bien, pues creando, ¿verdad? O sea, lo que yo decía de las sugestiones, ¿no? De las cosas que te encuentras en la calle, ¿no? Que también, creo que ha dado a muchas opiniones así, distintas de lo que te encuentras y que si lo recoges o si no, y entonces lo que metes a tu casa o lo que no, lo que llevas en tal lugar, ¿no? Pero que eso es claramente, yo digo, ese es el poder de la mente de lo que
claro.
Tú sí. Creas, ¿no?
Sí, desde luego, amigo, porque el utilizar hongos alucinógenos es una forma de engañar al cerebro y por eso tienes ese tipo de experiencias tan vívidas, ¿no? O sea, tú literalmente es como lo que ahora se utiliza en la realidad virtual y obviamente producido de una manera, pues, a través de un hongo, un alucinógeno precisamente. Nada más que aquí el problema es que como se trata de mentes individuales, depende de la persona que lo utilice, el efecto que le puede hacer. Mira, Arturo, necesitamos hacer una pausa. No te vayas, por favor, ¿sí?
Vámonos, el micrófono está listo. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos también recibiendo todos estos lugares mágicos y místicos que ahorita les vamos a dar lectura.
Claro que sí. Tenemos en la línea a nuestro amigo Arturo. ¿Estás ahí?
A ver, ahí está.
Ok, amigo. Fíjate que dice, soy la Anastasia y estoy de acuerdo. A la hora de consumir hongos, se altera la glándula pineal y se alteran tus sentidos, logrando captar otras cosas porque tu vibración y tú cambia a la hora de alterarse la glándula pineal, logrando captar, bueno, pues esas cosas que en una situación normal no captarías. Te vuelve como hipersensible ante tales situaciones, ¿no, mi querido Arturo? Y pues, efectivamente, yo lo que siento es que pues tu amiga se malviajó. Ese tipo de cosas no son para todos, amigo.
Es lo que ya después, platicando, nos dimos cuenta y, pues sí, dependiendo también, creo, el lugar, en el momento en que estés, y nada, claro, no son para todos, o incluso hay quien simplemente dice, ya, no lo vuelvo a hacer, y hasta ahí, claro. Faltar una experiencia total, y hasta ahí, y hay quien dice, no, pues, yo hasta, no sé, hasta otra que me invito, así, pero sí, no es, definitivamente no es, como para fiestas y así, que es como, pues, desgraciadamente mucha gente ahora lo toma, y pues más cuando se hizo de la forma sintética, y que pues es el famoso LSD, ¿no? Que es lo que, pues, yo tampoco quisiera sin cuestión de satanizar la cuestión, yo respeto mucho la cuestión química y esto, ¿no? Entonces, todo lo que es la biología, sí, la parte de la ciencia, pero sí, también yo estoy así como, también siempre, digamos, soy así tan ortodoxo entre los que, no, si yo solo ciencia, porque sé que hay algo que pues, siempre hay, que, bueno, que más bien yo, pues que no me explicaré, ¿no? O que no nos explicaremos, ¿no? O más avanzados en la ciencia que estemos, y entonces en ese sentido, pues, bueno, pero ahí sin embargo también sabemos que pues es todo en una industria ahora así que pues hace que pues se tenga mucha demanda y que pues para las fiestas y la entonces pues se ha consumido así, pero que para mí tiene un lado más, digamos, de respeto, uh-huh. que es como lo utilizan o lo han utilizado las comunidades indígenas y así, y sí. no solo aquí, sino en otras, muchas culturas, ¿no? Y hablando no solo de eso, sino de uh-huh. otros. Entonces, quisiera así como aclarar en esas dos, como esas dos, esa diferencia, pues.
Okay.
Que más bien fue una cuestión de ver así como, digamos, esta, me gusta más este concepto, como sea, de plantas de poder. Uh-huh. Y alguna vez seguramente alguien, o han leído o conocen a Carlos Castaneda, que
sí.
hizo libros sobre eso, bla, bla. Más allá de que también es como polémico, pero bueno, quería dejar ahí
Muy bien.
Así como para esto, ligarlo un poco con lo que decía también de las experiencias que he tenido, y que también así me he quedado con, no sé si yo me estoy sugestionando, o qué uh-huh. pasa con lo de las pérdidas que le decía, ¿no? Y recuerdo que una chica dijo, pues es que, pues sí, como te encontraste esas cartas y las levantaste, pues por eso fue que te pasó lo que te pasó y tuviste esas pérdidas.
Uh-huh.
Y así, bueno, pues... pues puede ser, pero a lo mejor es más complejo que eso. Pero bueno, ahí la dejaría ya para no extenderme más. Y,
ok, amigo.
Gracias otra vez y seguimos por acá.
Perfecto, Arturo, que tengas una estupenda noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Arturo, pues ahí está su historia, que yo desde luego creo que hay otras formas de encontrar la paz. Creo que no necesitas de sustancias ajenas al cuerpo, por lo menos esa es mi forma de ver, ¿no? Ni sintéticas ni naturales. A veces es necesario utilizar las naturales, ¿no? Ya lo mencionaba nuestro amigo anteriormente, pues toda la medicina que se utilizaba aquí en nuestros antepasados, pues era 100% natural. Sin embargo, producían este tipo de efectos. Ahora todo lo sintético, todo lo químico, todo ese tipo de cosas, pues han ido sustituyendo el uso natural. Sin embargo, pues el origen de los medicamentos parte de ahí, ¿no? Parte de la reacción que provocaba X o Y planta o comestible y que generaba en el cuerpo una reacción. Y de ahí, de hecho, casi la mayoría de las medicinas son inspiradas en reacciones del cuerpo humano, del organismo, ante algunos productos naturales, ¿no? Llámese plantas, hierbas, lo que sea.
Y hablando de lugares mágicos, ¿has oído hablar de la laguna que desaparece? Esta laguna, llamada de Acuitlapilco, se encuentra a solo 5 kilómetros al sur de la ciudad de Tlaxcala, y según las crónicas de allá del siglo XVI, desde épocas prehispánicas, en esta laguna se llevaba a cabo la técnica de cultivo con base en chinampas, lo cual representaba el sustento de muchísimas poblaciones a su alrededor. Sin embargo, al paso del tiempo, este paisaje desapareció y con ello la laguna también. Los lugareños explican que esto sucedió porque los canales de agua que la alimentaban fueron tapados por la mano humana. No obstante, ante este acontecimiento, lo curioso es que en época de lluvias la laguna vuelve a llenarse, por lo cual las aves migratorias llegan hasta ahí. Esto, en conjunto con el ambiente natural, ofrece un precioso paisaje acuático y claro que es recomendable visitarlo en la carretera hacia el pueblo de Tepeyauco, en Tlaxcala, y está considerado este sitio como un lugar mágico ahí en Tlaxcala.
Ok, sí.
Hemos dicho que este programa es a nivel Nacho mundial. Tenemos peludomaníacos en cualquier rincón del mundo. Y para muestra, dicen, ¿no?, que un botón. ¿Y qué les parece que ahora nos vamos hasta China, donde ahí tenemos un representante mexicano que está viviendo y nos quiere contar algunas cosas, pero tenemos que hacer una pausa?
¿Ah? No, adelante, Jim.
Y para que nos cuente acerca de lo que él está viviendo. Lleva 3 años viviendo allá. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Giovanni.
Giovanni, que para nosotros son buenas noches y para ti buenas tardes, porque te encuentras en China. ¿Qué hora es allá?
La 1:55, luego, perdón, 12:55.
De la tarde.
55, de ahí.
Qué gusto saludarte.
Estás haciendo una llamada al pasado, amigo.
Oye, Giovanni, ¿qué nos quieres contar?
Mira, yo llevo 3 años viviendo acá en China. Ahorita estoy en Shanghai. Pero
hace aproximadamente como un año, la verdad que conocía a una amiga justamente de China, le platicaba, en tu país, por ejemplo, ¿qué sucede después de la muerte, no? Entonces, pues, ya me explicaba cuál es todo el detalle de la, después de la muerte, que se tenía ella, a veces se quedó mal, a veces se sepultan. Entonces, acá en China hay una tradición donde está prohibido quemar a la gente.
No se entiende muy bien.
Giovanni, ¿tienes altavoz o manos libres? Porque casi no te entendemos mucho, se está perdiendo tu voz.
¿Ahí me escucho?
Para, ¿sí tienes altavoz o manos libres para que se lo quites?
No tengo manos libres ni altavoz.
Ah, porque tu voz, fíjate que nos encantaría escucharte perfecto, pero si quieres déjame volver a intentar. Te voy a colgar y te vuelvo a marcar para ver si podemos hacer una comunicación.
Voy a mandar por WhatsApp. Mi teléfono de México.
Ah, ok. Ustedes
lo pueden marcar a ese para que entre por llamada normal, porque ahorita me pongan por llamada de WhatsApp.
Ah, bueno.
Ahorita les mando el número para que me puedan marcar por ahí.
Ah, va que va, Giovanni. Mándalo y por supuesto que te vamos a marcar. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Mañana los esperamos y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Es de mala educación hablar con la cabeza vacía. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Estamos tratando de hacer el enlace con Giovanni, ahorita lo seguimos intentando porque creo que con el número que nos envió
no
se puede, pero vamos a seguir intentando. Los saludos a Scott Iván. Y ahora, ¿qué tal que nos vamos a Tamaulipas con Miguel Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, Nacho, saludos, gracias por llamarme.
Saludos, qué bueno que ya estás aquí porque tú quieres contar algo, ¿verdad?
Así es, sí, por eso les escribí ayer, muchas gracias.
Claro, Miguel Ángel, ya estamos aquí listos para escucharte.
Ok, mira, este relato me lo contó mi hermana. Ella, teníamos 14 años de no vernos físicamente, aunque hacíamos videollamadas y eso. Ella vive fuera del país. Y me contó que en el año 2000, más o menos, cuando ella migró de aquí de México, estaba en una plaza de la ciudad fronteriza, creo que de Matamoros, y la acompañaban unas amistades que eran pastores de una congregación, son amigos de nosotros, y bueno, una ya falleció hace algunos años, pero el pastor aún vive, y ellos la habían acompañado y estaban en una plaza de la localidad. Entonces estaban ella y su hija mayor, que aún era de carriola, de meses, y en ese momento que se quedó sola con mi sobrina, dice que experimentó una visión muy rara. Dice que todo alrededor de ellos se detuvo, hasta como si se hubiera detenido el tiempo, pero entre las personas, que eran muchas las que estaban ahí, algunas se quedaron viéndola fijamente a ellas dos, pero unas eran demonios y otras eran ángeles. Entre ellos, una persona que estaba en una silla de ruedas, dice que en esa visión ella la vio como un ángel. pasaron unos minutos y todo regresó a la normalidad y esas personas en realidad estaban ahí y continuaron su camino y moviéndose al igual que los demás comenzaron a moverse. Pero ella identificó y vio a esas personas en esa forma y ellas estaban viéndola a ella, o sea, poniendo su atención en ellas. Eso me lo platicó ahora en el mes de agosto que nos volvimos a ver. Y la verdad sí, yo sí le creo porque todos mis hermanos y mi mamá tenemos ciertos dones de premonición y eso ya les había platicado alguna vez. Y ese era un caso muy especial porque ella migraba a Estados Unidos en una situación bastante difícil. Su esposo estaba bajo una situación legal que tenía que estar firmando cada semana. Él había estado acusado de algunas circunstancias graves en un estado del vecino país. Uh-huh. Y logró, gracias a Dios, al aceptar sus responsabilidades, tener una libertad y una mínima sanción económica. Yo creo que el diablo estaba algo enojado porque él había recibido a Cristo y su abogado era pastor y le había arreglado todo eso gracias a que él había aceptado sus responsabilidades, sus delitos y se había arrepentido. Yo creo que algo hubo de eso, pero sí fue muy impresionante lo que mi hermana me platicó. Si yo veía a los demonios y a los ángeles a mi alrededor viéndonos y si todo lo demás estaba detenido, incluso la luz del ambiente cambió, o sea, de ser de día se tornó como oscuro o algo así.
¿En dónde estaban?
Estaban en una plaza de Matamoros, aquí en Tamaulipas.
¿En una plaza comercial?
Ajá.
¿Y sí, esto sí. Cuánto duraría? ¿Apenas segundos o minutos?
Pues al parecer fue alrededor de un par de minutos. Ajá. Sí, fue algo como quiera. Y pues mi sobrina estaba en carriola, ¿no? Ella no recuerda eso. Pero mi hermana sí lo vio así.
Vaya, una experiencia que aquí se complementa al decirnos que todos ustedes tienen esta percepción y que han tenido circunstancias que tienen que ver con lo sobrenatural. Y entonces esto último la dejó impresionada, pero es que aunque nosotros no lo veamos, así sucede. En todas partes hay esas peleas de la lucha del bien y el mal. En todos lugares, en este momento, así es, aunque nosotros no lo veamos.
Sí, el pastor que la acompañaba siempre en sus predicaciones nos comentaba, bueno, algunas veces, que si pudiéramos ver todo el tiempo el mundo espiritual, estaríamos orando todo el tiempo y de rodillas a Dios, porque veríamos precisamente eso, o sea, lo malo y lo bueno que hay alrededor nuestro. Y pues ese momento mi hermana pudo discernirlo, verlo, no sé, Dios le dio la oportunidad o sería así las circunstancias, y toda la situación que estaba también era bastante delicada. Pero bueno, ese era mi relato. Muchas gracias
Miguel Ángel, saludos a Tamaulipas.
Vamos a saludarlos, hasta pronto.
Hasta luego. Saludos
a todos.
Saludos y gracias por tu comentario, tu aportación en este programa. Pues ya formaste parte de él. ¿Y tú qué esperas? ¿Quieres contarnos un relato? Haz uso del miedo, fon 55 21 93 59 26, ya sea que lo platiquemos en vivo o que nos lo mandes vía WhatsApp. Grabas tu mensaje, grabas tu historia y aquí nosotros la pasamos con mucho gusto, porque pues para eso estamos, ¿sí? Déjame saludar mientras tanto a Ricardo Llanes en Playa del Carmen, nos escucha, a María Castillo, también a Berenice Muñiz, qué bueno que estás aquí, Rosario Castañeda, y también Irwin Van está con nosotros.
Sí, y ahora nos vamos a ir hasta Mérida, en Yucatán, donde por supuesto que también hay muchos relatos que queremos conocer y que nuestros amigos están animando, y entonces aquí le damos la bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Luis Plata Infante, para servirle.
José Luis, desde Mérida, Yucatán.
No, estuve trabajando un tiempo en Mérida y yo soy originario de Acapulco, Guerrero.
Ah,
de
okay.
De Mérida. Ajá. Y actualmente vivo acá en un pueblo que se llama, es Playa Virgen, se llama Cerro Hermoso. Es un paraíso muy bonito.
¿En Guerrero?
Cerro Hermoso se llama el lugar.
Ah, perfecto.
Oaxaca,
sí.
Y hace, le contaba ahí en el WhatsApp, le contaba que me pasó a mi hermana y a mi prima un suceso muy extraño, ¿no?
Sí.
El día 2 de noviembre, incluso, o sea, mi mamá acaba de fallecer hace unos meses, el día 24 de julio mi mamá falleció. Ella falleció de cáncer, por tanto, ya desgraciadamente. Y pues es un dolor que mutuamente no, uno no lo puede superar, ¿no?
Claro.
Y y fuimos con mi hermana al panteón. Dice mi hermana, oye hermano, vamos a llevarle flores a mamá. Le digo, claro, que sí, hermano. Y fuimos. Y llegamos, mi hermana estacionó el coche. Bajamos las flores y nos subimos al panteón. Ese panteón que le digo es un panteón inaugurado hace aproximadamente como 7 años, es nuevo. Y no hay muchas tumbas que digamos, ahorita ha de haber unas 30 tumbas. Con la de mi mamá, 31, ¿no? Y estábamos ahí arreglándole, ¿no?, la tumba ahí a mi madre, que paz descanse, ¿no?, Dios la tenga en su santa gloria.
Sí, sí.
Cuando mi hermana voltea a la izquierda y me dice, mira hermano, ¿ves este hombre que está ahí? Le digo, ¿cuál hermana? Yo no veo nada, mira, ahí está, yo lo estoy viendo y me lo está señalando con el dedo. Yo no veo nada, hermano. Dice, no estoy mirando, es un bandón, hermano.
Yo
lo cama, que le digo, hermano, que voy, y créamelo, yo no lo vi, ella lo vio, y viene, y o sea, y pasa debajo de una tumba, pasa, y dice, ella me lo contó, porque pasa, y que se lo, y enfrente de una tumba, que no había ni veladora, no había ni flores, nada, era una tumba vacía, o sea, una tumba que nadie nos... Le dejaba flores, pues, ¿no? A esa persona, no sé si, la verdad, no sé si era fantasma, la verdad, no sé si era una persona humana. Pero lo más impactante aquí, que a mí, la verdad, no, todavía, hasta el día de hoy tengo esto, lo tengo, digo, se lo voy a contar a ellos, que no le vio los pies. Tenía una playera negra, vestía una playera negra, pantalón de mezclilla, medía 1.90 de estatura esta persona, pero lo más importante aquí, no, pues que
flotaba,
estaba levitando. Eso fue a las 10 a.m. de la mañana del día 2 de noviembre. No había absolutamente nada, no había gente, éramos nomás los tres, mi hermana, un servidor,
y un chico.
Algo impactante, que la verdad hasta ahorita aquí no tengo la mente nunca.
Claro. O sea, José Luis, tengo que interrumpirte por la pausa, pero no te vayas, continuamos contigo, dame unos minutitos. El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
De lo que se trata no es de cambiar de pastor, sino de dejar de ser ovejas. Estanislao Zuleta.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Definitivamente lo que vio la hermana de José Luis no era una persona, ya que estaba flotando, estaba levitando, no había posibilidad. Pero la fecha especial, 2 de noviembre, una tumba que parecía abandonada, era la que no tenía flores, la que no la visitaban, y entonces quizá ahí era la tumba de este señor, ¿no?
A lo mejor.
Pues la verdad, hasta la fecha, hasta el día de hoy, lo tengo grabado aquí. O sea, y ya tenía ganas de contarlo. A mí me gusta mucho lo sobre esto, los fenómenos paranormales.
Sí.
Soy fan número uno y de la mano peluda, cuando yo tenía, esto decir, 11 años. Seguía a Juan Ramón Tain.
Sí, en paz descanse, sí.
En paz descanse. Una chulada, un buen conductor, la verdad, Sofía. Y siempre me ha gustado todo esto y nunca me había pasado un suceso así. Yo, la verdad, nunca me había pasado, más que mi hermana vio a esa persona levitando el día 2 de noviembre. La verdad, para mí fue algo impactante. Ella hasta la fecha me dijo: hermano, cuéntaselo, dice. Yo lo vi, yo no te puedo engañar. Y mi hermana tiene esa visión de ver espectros. Desde pequeña, ella, cuando ella era niña, ella en sueños peleaba o se le subía al muerto. Y ella tiene como celo de ver fantasmas.
Ah, ok, eso es importante, ¿eh? En este relato, por eso lo pudo percibir.
Y ahí, como le puedo mandar la foto, pasó en la noche. Y me cuentan que en ese panteón suceden cosas muy aterradoras. Incluso un amigo vio a un payaso.
¿A un payaso?
A un payaso. A un payaso.
Fíjate, a pesar de ser un panteón que ahorita es muy pequeñito, entonces han habido varias experiencias en este sitio.
Sí. Miren, les voy a contar otro relato.
Sí.
¿Este tiempo?
Claro.
Bueno, eso me pasó hace 5 años. Yo me dedicaba al comercio. Yo vendía mercado en una motocicleta. Le digo a mi mamá: mamá, voy a sacar el pescado del congelador porque tengo que vender. Sí, le digo. Yo te acomodo si quieres la llenera. Yo tenía una motocicleta y vengo y agarro mi motocicleta y eran como las 4 de la madrugada. Y ustedes saben que en los pueblos, pues, todos están durmiendo a esa hora. Clarita es la persona que anda en movimiento, ¿no?
Sí.
Y vengo yo, pues sigo manejando. Y ahí lo da lo más impactante.
¿Está bien?
Por la carretera donde está el panteón, arribita, arribita, haz cuenta que está el panteón. Yo, un poquito arribita del panteón, una carretera, que siempre es federal, esa tienes que pasar por el panteón. ¿Ok? No me lo van a creer, Georgina y Nacho.
Sí.
Vi a una mujer, yo eso sí lo vi. La verdad, no sé qué fue. Si sería una persona que venía borracha, cruzó de la carretera. No estaba ni vestida de blanco, no decía ni hay mis hijos, no decía nada. Cuando yo le eché la luz de la moto, esa persona, nomás le vi el vestido, pero no le vi los pies. Y pasó por el monte y cruzó. Yo le estaba rogando a Dios que no viera esa cosa de la cara, porque me iba a dar el infarto. Yo, la verdad, no iba a soportar eso. Créanmelo, cuando pasó eso, se me apaga mi moto y no podía prender.
Como si esta aparición hubiera succionado la energía.
Pues como, por ejemplo, haga de cuenta que ya, o sea, está el panteón ahí. Yo me hago suponer que ha de ser un alma de alguien o algo, fantasma. O sea, porque yo sí creo, ¿no? En esto paranormal siempre he creído que existe el bien y el mal. porque una persona en estado de ebriedad no era, pero yo no le vi los pies y mi moto se me apagó. ¿Dónde podía yo prenderla? Mi moto estaba nueva.
Sí.
No hay lógica alguna, o sea, algo, esa energía jaló algo.
¿Cómo te explico?
O dirá, te voy a espantar, o no sé.
Uh-huh.
En eso, pasa un taxi y que me echa las luces y se para y saca la intermitente. Que me dice, te pagó la moto. Que le digo, no me vas a creer lo que vi. Y me dijo el taxista, que paz descanse el señor Don Carlos, que paz descanse, Dios lo tenga su tanta gloria. Me dijo, ¿viste la mujer? Le digo, sí, no me... ¿Y usted cómo sabe? Yo la he visto, dice, ya estoy acostumbrado, dice. ¿Usted cree? Absurdo cuando me hizo eso. Y era, ¿cómo se me heló la piel? Se me hizo la piel de gallina. ¿Sabe lo que me dijo?
Sí.
Yo le vi la cara, dice. Está muy fea, dice. Pero ya estoy acostumbrado. Yo ya estoy curado de espanto. Pero si tú le vieras el viento a la cara, ahí queda, te da el infarto. Es muy feo esa cosa, dice. Él ya la había visto. Y ya se había acostumbrado, como el taxista.
Uh-huh.
Entrando los taxistas, ¿no? Hacen sus labores.
Sí.
La guardia, todos. Le digo, Don Carlos, ya no me diga esto, ya no te vengas temprano, que ya no la quieres ver. Porque, y ahí me estuvo ayudando, ahí me estuvo ayudando. Y me dio, me acuerdo que me dio un rosario. Póngalo a la moto. Y ahí me estuvo ayudando a arrancar la moto. Y prendió. No sé si fue una cosa divina, que actuó el rosario. No sé, la verdad. Yo digo que sí me ayudaría, porque prendió la moto.
Y ya pudiste continuar. Vaya, muy impresionante lo que has vivido. Y así como tú, nosotros también creemos que todo lo que parece imposible ante los ojos de algunas personas sucede. Y aquí, a través de tantos años, lo hemos comprobado.
Sí, sí, la verdad. Tengo más relato y yo sé que ustedes tienen más gente. Lo bueno que ya tengo su número telefónico.
Muy bien.
Mañana les comparto otro relato.
Claro.
Aquí tengo relatos de un nahual, tengo relatos de fantasmas en el mar, y tengo muchos casos reales.
Bueno, entonces vamos a tener muy seguido tu participación.
Gracias. Pido muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y que sigan los éxitos.
Saludos.
La mano peluda.
Eso.
Un fuerte abrazo.
Saludos, amigo. Gracias por estar aquí presente y compartir. Buenas noches, chicos, soy Lisette. Vivo en una zona rural, aquí el agua nos llega de un ojo de agua. Es un lugar mágico como el que están pidiendo hoy. Se siente un ambiente de mucha paz, pero a la vez uno siente presencias. Y además, como es una zona muy boscosa, también se habla de duendes. Es muy bonito ver nacer agua de la raíz de un árbol. Saludos desde San Pedro Atlapulco, en el Estado de México. Yo creo que todas las zonas arqueológicas son mágicas y yo vivo cerca de una. Muy bien, Lisette.
Sí, yo también creo. Lo que pasa es que tienen mucha energía. Todas esas zonas arqueológicas, ahí por ahí debe estar nuestro amigo Daniel Romo. Él nos puede aclarar un poquito el asunto. Pero todas las zonas arqueológicas están rodeadas de una gran energía. Por esa razón, tal vez, es que siempre que llega esto de primavera, la llegada de la primavera y todo esto, la gente dice, le pongo entre comillas, que se van a cargar de energía, porque en su momento se ha pensado que justamente, por ejemplo, las pirámides son un canal energético y la gente llega y ahí toman o cargan de energía. A ver, audio.
Buenas noches. Pues yo la única carretera que conozco con el nombre del diablo es el Espinazo del Diablo, y la conozco desde antes que hubiera autopista. Yo la recorría más o menos en el año 1993. Del 77 al 93, por ahí pasé muchas veces y la recorría de noche. se veían luces en los en la sierra, porque no son cerros, es sierra. Se veían luces en la sierra, se veían a veces bolas de lumbre, a veces se veían pues, como quejidos, pero como ahí hay muchos animales salvajes, pues solamente que fuera eso, pero sí, ahora con la autopista también la he recorrido y sí te da pues un poco de temor, porque son túneles inmensos que pasas por debajo de los cerros de la sierra. Hay un túnel que no sé, no recuerdo ahorita de cuántos kilómetros es, que inclusive tiene ventiladores para jalar aire. Pero ahora ya le he pasado de día y nunca había tocado ver nada raro por ahí.
¿Qué tal, El espinazo del diablo, por supuesto que tiene muchas leyendas y relatos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Entonces creces y te das cuenta de por qué Peter Pan no quería crecer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con situaciones de lo insólito y lo sobrenatural que no tienen explicación lógica, pero de que existen. Por supuesto, y aquí tenemos los testimonios. Nos vamos a ir a Hidalgo, donde ya se encuentra con nosotros Ingrid. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Ya nosotros esperando tu relato.
Ah, ok. Voy a empezar. Soy enfermera. Okay. Acabo de regresar de la escuela y cuando yo realizaba mis prácticas clínicas, en una ocasión me tocó ir a un hospital donde se relataban muchísimas cosas.
Sí.
Bueno, en una de esas ocasiones me tocó estar en el centro de esterilización, que es un lugar donde nosotros procesamos todo lo que se va a utilizar en las cirugías, todo lo relacionado al material de curación para los pacientes. En ese lugar me encontré con una enfermera, que era la jefa, llamémosle Juanita.
Sí.
Bueno, esta enfermera me comentaba, oye, es que pasan, aquí pasan muchísimas cosas raras, así que no te vayas a asustar si te empujan o tú colocas unas cosas aquí y al rato los encuentras allá, o que de pronto te apaguen la luz, pues no tengas miedo. Ah, ok, le dije, no pasa nada. Dice, te voy a decir algo. Ah, ajá. Cuando llega a fallecer un paciente aquí, por lo regular, se van tres. Y yo dije, ¿cómo tres? Sí, dice tres. No sé si, bueno, no es en el mismo, a lo mejor en el mismo turno. A lo mejor se divide, o un día uno, un día otro y un día otro. Ah, ok. No le tomé mucha importancia.
Uh-huh.
Y me dijo ella, dice, tú tienes como una... ¿Eres muy sensible? A muchas cosas, y eso no te trae nada bueno. Entonces yo te recomiendo que traigas una medalla de San Benito, que el primero la vayas a bendecir y después te la coloques para cuando tú llegues a estos lugares, porque por lo regular son lugares que tienen mucha vibra negativa, y si tú no tienes cómo defenderte, tú te llevas toda esa vibra a tu casa y tu familia va a estar alrededor de ti y pueden pasar muchísimas cosas. Uh-huh. pero nunca lo hice. Nunca compré esa medalla, nunca hice nada de eso. Como a la semana, a nosotros nos rotaban cada quincena por los diferentes servicios del hospital. Como a la semana, yo ya salí de ese lugar y me rotaron por el área de hospitalización. Y ahí, un martes, recuerdo bien, un martes temprano, nuestro turno empezaba a las 7 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. Entonces, como a las 7 y media, pues yo llego, me presento con los jefes, no sé qué pacientes me asignen o con qué enfermera voy a trabajar. Ah, pues vas a trabajar con fulanita. Ah, ok, muy bien. Entonces yo voy con tal enfermera, oye, ¿qué vamos a hacer o cómo nos repartimos? Ah, pues vamos a hacer esto y esto y esto. Y de repente me mareo, cosa que no era muy común en mí. Y me dice, ¿te sientes bien? Y le dije, estoy un poquito mareada y tengo como que muchas náuseas, me duele la cabeza. Y me dice, siéntate. Y le dije, no, tenemos muchísimo trabajo. Teníamos muchísimos pacientes ese día. Todas las salas de lo que era la de hospitalización estaban llenas, eran como 32 camas y todas estaban llenas. Entonces, realmente nos empezamos a apurar y como eso de las 8:30 de la mañana, cuando yo llegué a la central de enfermería, todavía me retraqué ahí en el escritorio y les dije, ¿no huelen eso? Y me dicen, ¿hola qué? Es como un olor extraño. Y me dicen, ¿extraño? Sí. Les dije, como si alguien hubiera despedazado las flores en Puasuchit, pero estaba muy pene. Ajá, sí, se olía muchísimo eso. Y me dice la jefa, no me digas esto. Y empecé a temblar, pero era, o sea, no les sé explicar cómo me sentí en ese instante. La jefa me dice, no me digas eso. Y cuando me dice, no me digas eso, dice, paciente de la cama, no hay un choque, paciente de la cama, no hay un choque. Y así como, traigan carro rojo. Todos corrían y yo me quedé paralizada ahí. Sentía un miedo, pero, o sea, feo. Era como si algo estuviera ahí conmigo.
La muerte estaba rondando.
Exactamente. Yo croné 3 minutos en el baño y cuando salí ya habían declarado a la paciente muerta. Declararon hora de muerte y todo, ¿no? Y lo raro y es que era una paciente que estaba bien. O sea, ya estaba lista para irse. Ya nada más le estaban tramitando todos los papeles para que la dieran de alta. Y yo así dije, ay, no. Cuando llega todo eso, me quedé así como en shock. Llega esta enfermera, Juanita, y me dice, ve, tú lo percibiste. Y aquí somos muchos y nadie lo percibió. No, dice, ten muchísimo cuidado de ahora en adelante con lo que vayas a decir, con lo que vayas a hacer. Porque si ya se fue uno, se van a ir dos más. Y yo le dije, no, pero todavía así como no creyendo en lo que fuera a pasar, ¿no?
Incrédula, sí.
Sí, salimos de ese turno y yo les comenté a mis compañeros, oye, es que me pasó esto y esto. Ah, ¿cómo crees? Y les dije, no, pero es que Juanita me comentó que si se iba uno, se iban tres. Y bueno, en ese turno nada más fue ese paciente. Y es, ay, no sé, les juro que estoy temblando, me da muchísimo miedo hablar de eso. Llegamos al día siguiente, un miércoles temprano, pues lo mismo, llegamos con los jefes, nos presentamos, no, nos asignan los pacientes. Entonces, la personita, Juanita, pues estaba en su área de trabajo, entonces voy yo a pedirle un material de curación y me dice, ¿te sientes bien? Y le dije, sí. Y me dice, te voy a decir algo. Pero, ¿qué pasó? Me dice, ¿te acuerdas que ayer te dije que se iban en tres? Y le dije, es que, sí, me acuerdo que me dijiste que se iban en tres. Pues en la tarde se fue otro. Y yo, ¿cómo? Sí, un señor. Un señor falleció en el área de urgencias. Ah. Y luego, en la noche, falleció un bebé que estaba en cuidados intensivos. Y lo peor de todo, ¿se lo cree? O sea, bueno, de urgente, nada más vino por algo, pues, o sea, muy, muy leve, ¿no? Estaba listo para irse. El bebé igual ya estaba dado de alta. Y yo así, ¿cómo? Sí, te lo dije.
Parecidos.
Ay, no, sí, estaba yo muerta de miedo en ese instante. Y le dije, no me digas eso. Y me dice, sí. ya te dije que aquí la muerte viene por tres. Y o sea, no descansa hasta que lleva los tres contratos. Y después de eso, eso fue en las primeras tres quincenas, cuando a mí me rotaron por esa área. Me rotan al área de quirófano y lo mismo. O sea, fue algo, un caos. No sé si era yo o no sé si era el lugar. O si yo era la que percibía esas situaciones. Porque de repente cuando yo estaba sola o cuando estaba con una persona más, o estábamos dos personas nada más, se empezaban a prender los monitores, se empezaba a insuflar el manómetro donde nosotros lo utilizamos para medir la presión. Y en el monitor aparecían los signos tal cual, como si alguien estuviera ahí, pero no había nadie. Nadie. Y ya después, unas compañeritas me pasaron una imagen. Sacaron una foto de lo que es el área de quirófano que conectaba con el pasillo de la toco, nosotros le decimos donde las embarazadas dan a luz.
Sí.
Entonces sacaron una fotografía muy interesante, no sé si aún la tenga, bueno, si la tengo se los comparto, en donde le aparecía una persona, realmente se veía como que muy, muy distorsionada, pero sí se veía así como algo que estaba atravesando el pasillo. Y dije, no, pues este es un lugar de esos que traen como que mucha mala vibra, o sea, hay un buen, no sé si eran espíritus que no han podido trascender, o no sé si sean demonios o qué sean, pero es un lugar feo. Y yo creo que las personas que trabajamos en lugares así, lo percibimos en cada instante de nuestra vida, y pues a lo mejor les dicen, no, pues es que ya se acostumbran. Realmente nunca te terminas de acostumbrar a cosas como percibir espíritu, alma, o no sé cómo se les pueda llamar.
Pero en especial tú tienes esta sensibilidad de poder captarlo.
Sí, y pues en cada instante, o sea, eso fue en un lugar. Cuando yo hice mi servicio social, tengo tiempo de contártelo.
Sí, claro.
Cuando yo hice mi servicio social, igual me tocó estar en el área de esterilización, y ahí es todas las noches, era todas las noches de que nos asustaban, estaba la jefa y yo, y nos asustaban tocando las ventanas, nos hablaban, nos aventaban las cosas, era algo terrible. O sea, yo ya cuando la jefa se iba a cenar porque nos turnábamos, le decía, no, pues tú te vayas a primero. Y ya después voy yo para que no descuidemos el área. No, ok. Me hablaban, me tocaban las ventanas, me cerraban las puertas, me tiraban las cosas. Y yo dije, ay, no. Y la jefa no me creía. Decía, no, ¿cómo crees? Yo tengo años aquí. Y a lo mejor sí te dan el susto, pero es algo leve. O sea, no, realmente no es algo que digas, ay, no, pues te mueres, ¿no? Uh-huh. Y ya le dije, quédate contigo. Por favor, quédate conmigo y va a ver. Y en ese instante ella se quedó conmigo y dice, pues vamos a ver, ¿no? Llega la chica de intendencia y dice, voy a limpiar su área, ¿hay algún problema? Si es que te van a bajar a cenar. No, límpialos y ya ahorita nos bajamos todos. Ah, ok. Y entonces en eso que estaba limpiando, se quedó estática en un solo lugar, viendo una ventana, y se tapó los ojos y dijo, no quiero ver. Pero estaba temblando y se puso pálida.
Del miedo.
¿Sí? Sí, exactamente, del miedo. ¿Qué te pasa? Y dice, ay, allí en la ventana. Y yo le dije, ¿cómo? Yo no me acerqué. O sea, yo tenía miedo de ver algo y no me acerqué. Y ya la jefa dice, a ver, va hacia la ventana, y pues yo la vi como que se quedó igual pálida, pero como que la trató de consolar y decirle, no hay nada ahí, te estás tú confundiendo, tranquila. Y ya le destapó los ojos y le dice, ve, no hay nada. Ah, ok. Pues ya, eso pasó en ese lapso que eran como las 11 de la noche, porque nosotros trabajamos en la noche, como 11 de la noche, y para las 3 de la mañana que ya, pues ya no había nada, y me dijo, pues ya creo que nos podemos ir a sentar un rato. Y estábamos sentadas viendo el celular, y de repente se escuchó un grito
pero feo. O sea, feo, un lamento dentro de nuestra área. Y yo dije, ay no, ya va a empezar. Y me dice, no, ¿cómo crees? Entonces, tenemos un área donde nosotros entregamos todo el material de los demás servicios y había como una, nosotros le decimos el brillo, es como una jicarilla de metal. Pues el brillo voló, o sea, realmente como si alguien lo hubiera aventado, lo hubiera jalado con el brazo así y lo hubiera aventado hacia arriba. Hizo un ruido terrible y todas las compañeras de otras áreas llegaron, no, están bien, es que se escuchó un ruido bien feo, se cayeron, o les pasó algo. No, todos venimos pensando que se cayeron, no les pasaron, no pasó nada. Y la jefa estaba muerta de miedo y me dice, en ese instante me dice, te creo. Y le dije, ¿por qué? Si usted decía que no me creía. Dice, porque cuando yo me fui con la chica de intendencia, vi que alguien estaba ahí, vi que alguien estaba detrás de la ventana y que me estaba observando. Le dije, no. Dice, sí, era como, realmente era una persona, estaba de espaldas, tenía una bata y tenía una solución y traía el tripié y no pudo haber sido un paciente. Entonces le dije, no, porque es del área de quirófano, todos los pacientes allá están bajo anestesia o posanestésicos.
¿Y estaban en algún piso? ¿Alto?
En la segunda planta.
Ah, pues menos podría haber sido.
Exactamente. Y me dice, te creo. Y a partir de ese instante, como que se empezaron a hacer como más frecuentes esa parte de que nos asustaban. Entonces ya nos bajábamos a cenar, las dos juntas, nos subíamos las dos juntas. Si nos sentábamos, nos sentábamos casi las dos juntas. Y yo así de que no se separe de mí porque yo tengo muchísimo miedo. Pero sí, así era todo. Todo el rollo allá era muy, muy intenso. Cuando era de asustarnos, era un susto muy intenso que realmente a lo mejor pocas personas me lo creen, pero ya cuando están conmigo yo creo que lo perciben, porque si están conmigo tienen que asustarlos por eso. Pues estas personas no creían en eso, pero pues, a final de cuentas, la jefa de esta área terminó creyéndolo porque lo vio por sus propios ojos, ¿no?
Claro, entonces no es fácil trabajar en un hospital.
No, son cosas que nos suceden a diario, a unas más, a otras quizás un poquito menos, pero sí da miedo. Bueno, yo que voy comenzando, a mí me dio muchísimo miedo, incluso hasta ahorita me da muchísimo miedo, pero pues como bien dicen, todo uno se encomienda a Dios, esperando que no nos pase nada, que no... Pues que realmente no nos quieran atacar, realmente. No sé si sean seres de bien o seres de luz o bien demonios o algo. Pero al final de cuentas uno no se sabe porque ya hay muchas cosas dentro de los hospitales. Vemos felicidad, vemos tristeza, vemos... muchos sentimientos encontrados realmente allá. No se puede definir algo así tal cual.
Y además es un sitio en el que este filísimo hilo o el paso entre la vida y la muerte está muy, es muy palpable. ¿Eh?
Sí, es muy realmente, ¿cómo le explicaría? Pues sí, como ustedes dicen, realmente nacen y mueren todos los días en un hospital, entonces, como les digo, hay alegría y tristeza, hay muchísimas cosas allá, y realmente pues sí creo que haya personas que fallecen en el instante que tengan cosas pendientes. Pues yo creo que más o a lo que más yo quisiera... ¿cómo le explico?
Comentar, platicar.
Exacto. Quisieran, no sé, arreglar sus cosas. Ajá. O que hayan tenido cosas pendientes.
realmente ellos quisieran comunicarse con una persona o con alguien que los ayudara. Pero pues realmente allá nos dijeron todas las personas que eran espiritistas, porque me comentaron que habían ido por el hecho de que una niña no los dejaba descansar, bueno, cuando empezaron a construir el hospital.
Sí.
Entonces convocaron a personas que fueran, que bueno, especialistas en el área, para que fueran a checar, a ver qué pasaba, ¿no? Uh-huh. Y estas personas les dijeron a los que estaban, incluso el director del mismo hospital lo ha llegado a comentar con personas cercanas, que no es bueno colocarles una veladora a las personas, siendo esta un área donde hay vida y hay muerte, ¿no? Porque también comentaban que el hecho de que se presentaran niños, los demonios por lo regular se presentaban en niños, según ellos, ¿no? Yo no sé qué tan cierto sea. Porque así como que te atraen más a ayudarlos y realmente no es la cosa que dicen ser, ¿no? Pero sí, realmente en ese aspecto sí nos llegaron a comentar. Incluso le digo a estas compañeras, me comentaban, ¿no? Si pasa algo en algún lugar, en donde quieres arrestar, en donde vivas, jamás le prendas una veladora ahí en tu casa. Lleva la veladora a la iglesia y en la iglesia tú pides por esa persona, por el descanso eterno de esa persona, para que ella pueda encontrar la luz, pero jamás en tu casa. Y si lo llegas a hacer en tu casa, pídele que se vaya, que encuentre la luz, y que si esa luz le sirve, que la tome. Pero jamás, jamás, nada más la prendas y la dejes ahí, porque pues ellos van a creer que tú los estás invitando a ser parte de tu casa, a ser parte de tu familia. Pero sí, son cosas muy, muy duras allá, sí. Y feas.
Experiencias que cuando estabas estudiando enfermería no te imaginaste que ibas a vivir.
Jamás pensé que me pasaría eso. Me pasaron cosas en mi familia, en mi casa, pero dije, no, pues no puede ser. Esto es muy diferente estar allá, pero no, fue algo más feo. Sí, así es.
Ay, pues te agradecemos muchísimo que nos lo hayas compartido, porque seguramente también amigos y amigas que son enfermeros y enfermeras se pueden identificar contigo, y para que también se animen y lo puedan platicar aquí en el programa.
Claro, muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
Bueno, pues sí, hasta luego. Estén muy bien. Adiós.
Saludos.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias, Ingrid, por esta historia.
Bueno, nos vamos. Se quedaron pendientes otra vez relatos y audios, pero mañana, ¿qué les parece que tenemos una cita para darle continuidad a esto que nos apasiona? Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only.
Prices and participation may vary. While supplies last, tax tip and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.